Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos nuevamente con un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, su programa de radio por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos con Julio Hortal. ¿Cómo estás, Julio?
Todo tranquilo. ¿Vos, Leo? A las corridas, pero bien.
Vos a las corridas. Sabemos que venís de hacer una incorporación. ¿Qué estuviste haciendo?
Estuvimos, sí, viendo escuela para los chicos, tratamientos y, bueno, a veces se te extienden los horarios de las entrevistas. Pero bueno, acá, firme como rulo de estatua.
Llegaste justo.
Bárbaro. Para el programa 195, cada vez falta menos para los 200.
Estamos cerquita, sí. Recién me encontré de casualidad con José Machaín, que también están haciendo un programa de radio. Así que nos saludamos afectuosamente, nos deseamos éxitos cada uno. Y quedamos en hacer un encuentro hacia fin de año de los programas de radios dedicados a los derechos de niñez. Así que bueno, con toda la polenta tratando de encarar este programa que viene muy cargado de información, de entrevistas. Realmente ha sido una semana tensa desde el punto de vista intensa, desde el punto de vista de la situación que atañe a la vida de los chicos, las chicas de nuestra ciudad, de nuestro país. Han sido muchas las noticias, entre ellas nosotros, bueno, queremos destacar nuestro hondo repudio por un lado y pesar y deseo de abrazar y de estar cerca de los familiares de los docentes asesinados en Moreno con este estallido de gas que ha sido una verdadera muerte anunciada de compañeros tan queridos y tan dedicados a su actividad.
Sí, me parece que son situaciones que no podemos denominar como tragedia, porque las tragedias son situaciones evitables, pero bueno, acá a veces la decidida del Estado y de la política pública en lo que en este caso respecta a la educación, hace que estos sucesos sean cada vez que estén cada vez más a la luz, ¿no? De hecho, se cortaron las clases en varias escuelas del conurbano por la infraestructura de los edificios, por la falta de mantenimiento, y eso también tiene que ver con los reclamos que están haciendo los docentes hace tantos años, ¿no? Entonces,
bueno, esto vamos a estar tratándolo en la primera telefónica que vamos a realizar con Alicia Quevedo, que es secretaria general del SUTEBA de San Isidro. A mí me impactó de todo lo que se dijo sobre este tema durante la semana. Una frase en particular que es: el ajuste mata. Y realmente es así, no solo por esta situación de Moreno, que se repite en otras escuelas el mismo riesgo, situaciones similares, sino también por datos de la realidad que son muy duros, ¿no? Hoy las encuestas volvían a insistir sobre la mala alimentación, la pobre alimentación de la población de los más humildes, y dentro de ellos en particular de los niños y de los más de más edad, en el Gran Buenos Aires y en las zonas más humildes del país, con todo lo que esto atañe, digamos, ¿no?
Es que sí, porque muchas veces dicen que las estadísticas o los números son fríos, pero hace varios programas que venimos recalcando que la pobreza, que el 62% de los niños son pobres, la mala alimentación, el poco acceso a la salud y la repercusión en la salud de nuestros pibes.
Sí, la aparición de enfermedades que parecían ya
evitables,
ya fuera de lugar, nuevamente haciendo daño sobre la población más humilde, ¿no es cierto?
Sí, y lamentablemente esto recién empieza. No coincido con el gobierno que cuando dice lo peor ya pasó.
Es que ya no lo dicen más tampoco, ¿no?
Por los números que estamos manejando, por las encuestas, por las cuestiones que vamos viendo, ¿no? Porque a nosotros nos toca de cerca, porque estamos todos los días con los pies en el barro. Todos los días vemos que esto va de mal en peor y lamentablemente vamos a tener que estar preparados.
Bueno, nos hace seña nuestra operadora Eleonora de que tenemos ya comunicación con Alicia Quevedo. ¿Cómo estás, Alicia?
Buenas tardes. Entenderlos. Estoy retirándome un momento, como entiendo, de una reunión de delegados riquísima donde están trayendo las realidades de las escuelas, así que tengo información de primera mano.
Bueno, la verdad que es un gusto hablar contigo. Vos sos la secretaria general del SUTEBA de San Isidro, ¿verdad?
Así es.
Bueno, nosotros hacíamos un comentario al iniciar el programa sobre la situación vivida en Moreno con esta muerte anunciada, con esta cosa bárbara que sucedió con dos queridos compañeros de ustedes y de nosotros, ¿no es cierto?
Tal cual.
¿Cómo se está procesando esto, Alicia? ¿Qué nos podés comentar?
Bueno, primero fue el dolor, el estupor, porque la verdad que nadie merece morir en su trabajo, por hacer su trabajo. Después fueron las manifestaciones públicas y también que van a seguir. Este viernes hacemos una marcha de antorchas delante de la Casa de la Provincia de Buenos Aires para que se hagan responsables los responsables de la educación provincial, más allá de que hicimos en todos los distritos marchas, manifestaciones de todo tipo. Y ahora estamos en el punto de la organización y la verdad que es impactante por más que nosotros recorremos las escuelas y las conocemos, ¿no? Pero tomar conciencia de que cada caldera no atendida es una bomba posible, de que además hay riesgos
eléctricos.
Son estas
cosas que sabíamos, pero que un hecho de esta tan doloroso como este sucedido en Moreno nos pone de relieve toda su cosa peligrosa, ¿no es cierto?
Exactamente, que es la información que están trayendo en este momento los delegados y los directores, porque los directores tampoco tienen mucha herramienta. Ninguno de nosotros somos gasistas, somos electricistas. Hay cosas que no sabemos qué peligro entrañan, como tal vez le pasó a los compañeros de Moreno, que reclamaban, pero nunca se imaginaron que podía ser mortal.
Y en relación a esta situación, ¿se están pensando medidas en cuanto al reclamo por la situación edilicia y estructural?
Sí, nosotros estamos requiriendo desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense que se declare la emergencia educativa, o edilicia, como la quieran llamar, pero que se declare la emergencia y que se destinen los fondos, porque esto se arregla con personal capacitado y con dedicarle fondos. No se arregla con bajar o subir una térmica o cerrar la llave de gas. La llave de gas la cerramos hoy porque puede explotar. Buenísimo. ¿Y luego qué hacemos? Hay que arreglarlo, porque si no, nuestros chicos comen comida fría y además nos morimos todos de frío.
Sí, sin dejar de lado que la comida cada vez es menos, que el presupuesto
desde ya,
cada vez
que
es
los
menos,
cupos son insuficientes.
Que hace años que se viene peleando para una paritaria digna.
Y que las familias lo necesitan más que nunca. No podemos hoy decirles a los chicos que se arreglen con un sanguchito. Sí. Hay compañeros nuestros que van a hacer ollas populares los sábados a la noche o los domingos porque ese día no hay comedor escolar.
Sí,
así que está bien, cerramos la llave de gas, bajamos la térmica. Ahora, paliamos la emergencia de hoy porque los chicos ya están adentro. Pero inmediatamente hay que arreglarlo. No puede quedar así hasta el año que viene, que vuelva a empezar el invierno.
Sí, además no hay que dejar de lado que esto sucedió con dos compañeros nada más, pero que le podría haber pasado a chicos y a más compañeros docentes y del cuerpo de la escuela, del cuerpo de trabajadores de la escuela, y por una situación fortuita, por decirlo de alguna manera. Solamente estamos hablando de dos pérdidas, porque podría haber sido una situación drástica, muchísimo.
Claro, una tragedia mayor.
Totalmente.
Pero además, los responsables, nuestro empleador, el de la educación pública y también privada, porque es toda educación pública de gestión estatal o de gestión privada, o no hacen declaraciones, porque dicen que no quieren politizar el tema, o los que hacen declaraciones le echan la culpa a los compañeros fallecidos. Es de una indignación que es difícil de procesar.
Y realmente, por otro lado, nosotros usábamos una frase de un libro de García Márquez acerca de las muertes anunciadas, ¿no es cierto? Porque sabemos que desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense y desde las distintas delegaciones, y la de Moreno en particular, se venía alertando sobre los escapes de gas y todo lo demás, y desde el Estado y de los distritos escolares y de las autoridades competentes no se le dio salida a estos temas, ¿no es así?
Es que pasa que en los medios hegemónicos de comunicación se habla de la paritaria como disputa salarial, que lo es un punto, pero la paritaria implica además inversión educativa en capacitación, en edificios, en comedores. ¿Por qué creen ustedes que no quieren sentarse en paritaria? Que simplemente nos tiran un porcentaje, por otra parte ínfimo, vergonzoso, que contradice los propios índices oficiales, y no hay diálogo, no se sientan los funcionarios a escuchar las demandas. Los sucesivos carpetazos le llamamos nosotros a llevarles en carpeta todas las necesidades, los recibieron a nuestros dirigentes, reja de por medio, cadena y candado de por medio. En ninguna gestión, y miren que tenemos muchos años de lucha, con muchos gobiernos, con muchas gestiones diferentes, en ningún gobierno nos pasó que nos recibieran en la calle, atrás de rejas, y ahí iba justamente todas estas necesidades.
Sí, además es como que hay cierta naturalización del cinismo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, los tuits que dicen que no se pronuncian para no politizar el conflicto. El conflicto ya está depolitizado de por sí, digamos, ¿no? ¿Cómo no puede ser político la defensa de la escuela pública, digamos, ¿no?
Y educar eso.
Y... es que la educación es una decisión política de las sociedades. Las sociedades se plantean cómo formamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo nos formamos a través de la educación. Eso ya es una decisión política. Si lo que quieren decir es que no lo hagamos partidario, bueno, no están hablando con personas que se levantan a luchar en este gobierno. Lo hemos hecho en el anterior, y lo haremos en los siguientes, si es necesario.
Además, si lo que quieren decir es de unidad docente conviven distintas opiniones políticas, ideológicas, y realmente están dando un batallar unitario muy bueno, ejemplificador, ¿no es cierto?
Mire, nosotros somos cientos de miles de docentes. ¿Ustedes creen que todos pensamos lo mismo? ¿Que todos votamos la misma opción? ¿O que Roberto Baradel, Mir Petrosini, Díaz de Udogba nos dan la orden de a quién votar? Hay tanta diversidad como hay en cualquier
un colectivo humano
grupo
numeroso,
social.
Claro.
Pero la situación que estamos viviendo no respeta la ideología política. Nadie le preguntó a nuestros compañeros fallecidos en qué partido estaban enrolados o en qué idea se paraban. Murieron directamente. Como ahora, todos los delegados que están discutiendo son de lo más diverso.
Mira,
pero sin embargo, la situación nos abarca a todos.
Sin querer sensibilizar, caer en la sensiblería, digamos que estaban fuertemente enrolados en el partido de la vida, ¿no? Porque lo que cuentan del amor de estos docentes y auxiliar docente, de las actividades por encima de sus responsabilidades y de las divisiones de trabajo que realizaban, muestran una gran dedicación y una negativa de esto de que se dice que los docentes están peleando solamente por su salario, que incumplen con las asistencias y demás, ¿no es cierto?
Y la tal vez una de las frases más hirientes y más bélica que nos dedican las autoridades es que tomamos a los chicos de rehenes. Nosotros no tenemos rehenes, nosotros tenemos alumnos y tenemos un vínculo amoroso con los alumnos y con las comunidades. Ese vínculo amoroso hizo que Sandra y que Rubén fueran más temprano para calentar el mate cocido, para calentar la sala donde se iban a sentar los chicos.
Además que conscientemente se corren los riesgos que se están corriendo, digamos, ¿no? Porque a pesar de todos los reclamos y las no respuestas, igual se sigue preparando el desayuno, igual se sigue yendo a calefaccionar las aulas antes de que ingresen los alumnos. Realmente es un sinceramiento de la situación muy claro, ¿no es cierto?
No quiero dejar de mencionar que los directores y los inspectores, que son todos compañeros de carrera, están sufriendo muchas presiones para que no superen las clases, para que estén en las escuelas a cualquier precio. Ahora, esas presiones no vienen con firma. Vienen telefónicamente, vienen por un mail anónimo. Entonces nos está forzando en toda la cadena, no somos solamente de base, son todos los compañeros los que están sufriendo estas presiones. Y ojo que nosotros también queremos dar clase, no nos da lo mismo dar clase que no dar clase, pero la vida es el primer valor.
Sí, y además tengo entendido que se ha conformado una autoconvocatoria de dirigentes de escuela, ¿no es cierto?, de directores, de personal jerárquico de escuelas. ¿Esto es así?
Suponemos que sí, que hay autoconvocatorias y están también las convocatorias institucionales de los gremios. Acá la conclusión que estamos llegando es que todas las vías institucionales hay que seguirlas, pero eso no significa que no tomemos medidas. ¿Cómo
suspender
las clases
donde
no están dadas las garantías?
Bueno, hoy sucedió.
¿Cuántas personas estuvieron sin clase hoy? 783 escuelas en la provincia de Buenos Aires no tuvieron clase. 393.000 alumnos no tuvieron clase por condiciones inicias. Y luego solamente se relevan los paros que hacemos por motivos salariales. Hoy todos esos alumnos no pudieron asistir a clase porque sus escuelas están en condiciones espantosas. Y eso no se publica.
Sí, hoy sucedió un hecho que en mi opinión es muy emocionante y que es un aporte significativo a la lucha, ya que el conjunto de la población de nuestro país respalde la lucha de los docentes, de los padres, por la dignidad en las escuelas, que es que la orquesta de la escuela tocó frente al Palacio Pisur, no tengo entendido, ¿es así esto?
Sí, es así. Esa orquesta y las pocas orquestas que quedan en pie tocaron en homenaje a los compañeros fallecidos. Nosotros decimos esto, no vamos a hacer aprovechamiento, vamos a honrar la vida de esos compañeros, vamos a hacer que sus muertes no hayan sido en vano. Nunca quisimos mártires, no queremos otro Carlos Fuente Alba, no queremos otra Sandra, otro Rubén, pero vamos a honrar la vida y la muerte de esos compañeros.
Bueno, Sandra, la verdad que es muy emocionante, cuesta seguir con la entrevista. Te queremos agradecer mucho, ha sido muy clara tus palabras. No sé si te queda algo importante por decir, que quieras decirnos antes de despedirte.
Quisiera decirle a todos los que están escuchando que o fueron a la escuela, o tienen hijos, tienen nietos en la escuela, o habrán deseado los que no pudieron transitar la escuela, que abracen la pública. Nosotros vamos a seguir muchas nuestro salario, pero abracen la escuela pública, que es el primer y último lugar del Estado, que es lo que iguala, lo que democratiza una sociedad. Cuiden la escuela pública, abrácenla, defiéndanla, conózcanla a fondo y luchemos juntos.
En ese compromiso estamos, te queremos saludar y un fuerte abrazo para vos y tus compañeros.
Lo hago extensivo al cuerpo de delegados que está presente hoy acá. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Adiós.
Bueno.
Bueno, la verdad que nos quedamos cortados.
Sí, no, muy muy claro. Me parece que hay una frase que la usamos bastante en Casona, ¿no? Que es la de Paulo Freire, que habla de que enseñar no es transmitir conocimiento, sino generar las posibilidades para su producción o para su construcción. Y de eso se trata la lucha de los docentes en la actualidad. Así que no miremos por otro lado y hagámonos cargo de lo que nos toca.
Bueno, vamos a ir a uno de los temas musicales para dar continuidad con el programa.
Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen aves de varios en tu corazón, maestra. Y crecen aves de varios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palote. Sumas y restas, tus armas con maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
Bueno, y así seguimos con la segunda parte del programa. En relación al concurso de fotos que estamos organizando, aclarar que hemos corrido la fecha límite para mandar las fotos, porque nos dimos cuenta de un pequeño detalle, ¿no? Nos cayeron las vacaciones de invierno en el medio y también está bueno dejar descansar a los chicos, que tengan tiempo para divertirse, para disfrutar. Entonces hemos decidido poder extender el límite para la fecha de entrega de las fotos hasta el 21. Leo me dejó hacerlo hasta el 21, creo que era hasta el 20, no estaba muy seguro, pero como el 21 nosotros tenemos programa, tenemos hasta el 21 de agosto para mandar las fotos. Yo mandé una, pero me la rebotaron. Dicen que yo soy mayor de edad.
Estás un poquito crecido.
Pero bueno, yo quería la cámara digital. Así que ya saben, como no me dejaron participar a mí, tienen espacio de todos los pibes y pibas de los distintos barrios y de las distintas provincias y de los distintos rincones de todo el país para mandarnos sus fotos y participar de este programa con el concurso de fotos y mostrarnos su barrio. Y vamos por la cámara digital.
Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevista telefónica. En este caso es con Sofía Civechi. Hola Sofía, ¿cómo estás?
Uy, no escuché nada.
¿Estás? Hola.
Ahora,
hola,
¿cómo
Sofía?
Estás?
Buenas tardes. Te estábamos saludando.
Todo bien.
Estamos al aire acá en el programa de Radio Casona por los derechos de los niños. Sofía es estudiante secundaria y presidente del Centro de Estudiantes del Colegio García Lorca. ¿Es así, Sofía?
Sí, es así.
Bueno, estamos en claro entonces sobre la parte de los anuncios. Sabemos que hiciste, y la tenemos aquí en pantalla en nuestra computadora, una muy interesante, muy linda intervención por la defensa de la ley de la legalización del aborto. ¿Cómo estamos con este tema? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo están los jóvenes y los estudiantes en particular en relación a la jornada de mañana?
Bueno, la verdad, está todo muy movido, estamos todos muy movilizados. Es una realidad que es un tema que nos toca muy de cerca. Desde el movimiento estudiantil venimos peleando por la educación sexual integral y por los anticonceptivos gratuitos y también por la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo hace ya muchos años, y creo que al ser una realidad que nos toca tan a fondo y al ser uno de los lemas principales del movimiento feminista, creo que también nos interpela mucho, sobre todo a los jóvenes. Así que muy movidos, pensamos movilizar a nuestro centro de estudiantes mañana. La verdad que creemos que esta ley se gana en la calle, se gana demostrando que somos una amplia mayoría los que queremos que el aborto sea ley, y eso es lo que intentamos demostrar y lo que vamos a seguir intentando demostrar mañana.
¿Y cómo se hace para no entrar en la provocación? Me parece que entre lo que fue la sesión en diputados y lo que se viene para mañana, el fogoneo por parte de otros sectores de la sociedad es mucho más crudo, mucho más violento. ¿Cómo se evita la provocación para poder demostrar, ¿no? Porque me parece que lo que más se demostró y lo que más se logró que este movimiento es que las cosas se pueden hacer con mucha dignidad, en paz, y defendiendo las convicciones que uno tiene, ¿no?
Sí, me parece que la verdad que es complicado no caer en las provocaciones, porque son tantas, hay tantas falacias en el discurso antiderechos, que para mí también es eso, ¿no? Es un discurso que se plantea en contra de la obtención, de la ampliación, de la conquista de un derecho tan fundamental para nosotras las mujeres y todas las personas con capacidad gestante. Entonces me parece que, y creo que como bien decís vos, la respuesta fue una llena de argumentos, fue una llena de realidades y de estadísticas y de argumentos científicos y de argumentos sociales, y fue una enfocada a la salud pública, a las políticas públicas, a la ampliación de derechos versus el medioevo, versus el bebito con el pañuelo celeste diciendo que quiere vivir, versus un montón de discursos y que son eso, que son provocaciones, que son falacias, que lo único que demuestra es que detrás de ese pensamiento no hay argumentos reales más que la imposición de una doctrina eclesiástica y atrasada que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos intentando debatir hoy en día.
¿Y cómo se da la discusión adentro del centro de estudiantes y en el movimiento para poder seguir manteniendo movilizaciones en paz como se lograron, sin violencia, sin provocaciones, por lo menos de la parte con la que uno se siente identificado, ¿no? Porque se espera una movilización demasiado masiva, se espera un movimiento de gente que es increíble, que no, me encantaría ver las imágenes porque no se puede explicar, pero organizarse y poder garantizar la seguridad para todos y todos los compañeros debe ser un tema de debate para la dentro de la organización, ¿no?
Sí, yo creo que tiene mucho más que ver con una organización propia y con un objetivo en claro. Nosotros sabemos que mañana vamos a que se promulgue una ley, vamos a sacar una ley, vamos a conquistar un derecho, y con eso en mente estamos vamos a hacer que mañana en la calle nuestras acciones los muestren. Creo que lo que se prepara mañana es una movilización que yo espero que esté en paz, y no lo digo espero por nuestro sector, sino por el sector que va a estar enfrente, que espero que no haya provocaciones, que no haya agresiones innecesarias, y espero también que el Senado demuestre que está a la altura de la sociedad y de las discusiones que en la sociedad ya tenemos saldadas, y que sean realmente representativos de lo que nosotros y nosotras venimos planteándose ya mucho tiempo.
Sí, realmente las provocaciones es, como vos decías de alguna manera en tu intervención anterior, una muestra de debilidad en los argumentos, en la fundamentación de su posición, digamos, ¿no? Es como una cosa rabiosa que nace más desde el ideologismo, desde el odio, que desde una posición abierta, estudiada, que tenga que ver con el desarrollo de la vida, ¿no es cierto?
Sí, sí, totalmente. O sea, me parece que ya ni siquiera es una cuestión de discutir, es más un debate entre opiniones y argumentos. Nosotros estamos del lado de los argumentos, de la sociedad, de lo que pasamos las personas con capacidad de gestar, de los 500.000 abortos por año. Nosotros estamos de ese lado, y el otro lado, la respuesta ante eso son falacias, son argumentos que tratan de apuntar a la sensibilidad, pero que lo único que hacen es desensibilizar o deshumanizar a la persona que es la mujer o la persona con capacidad gestante, ¿no? Me parece que eso también es importante remarcarlo. Hay un gran atentado hacia deshumanizar a la persona que está gestando y que no quiere maternar, que no quiere gestar, que no quiere ser madre, y me parece que ese es el objetivo que se trata de hacer cuando se habla del bebé como la vida que se establece en ese proceso, y no como la mujer que está ahí, que tiene proyectos de vida, que quiere decidir y que de una u otra manera va a decidir y va a tomar esa decisión, y cuya función, según lo que a nosotros nos respecta del Estado, es acompañar esa definición para que lo haga de manera segura y gratuita y legal, y no lo haga en la clandestinidad poniendo en riesgo su propia vida.
Sí, ahí vos decías en una parte de tu introducción de que, bueno, junto con la legalización del aborto se lucha por que se pueda aplicar efectivamente y se desarrolle la ley de educación sexual y reproductiva, que sabemos que tiene muchas trabas. ¿Cómo está esto en particular en las escuelas?
La verdad que es una lucha que venimos llevando hace mucho tiempo, hace 10 años que se sancionó la ley, y sin embargo en la Capital Federal no se cumple en casi ningún colegio. Es una ley que debería ser transversal, o sea que en todas las materias debería haber contenidos de educación sexual integral. Esto no se cumple bajo ningún concepto. Lo que sucede es que Lo que sucede es que de vez en cuando algunos docentes, algunos centros de estudiantes logran organizar charlas o jornadas que quedan en manos de esas personas, pero que no es de ninguna manera una cuestión estatal o que viene del Estado o que signifique cumplir con la ley, sino un interés propio o colectivo de esas personas. La verdad que si hablamos de educación sexual integral en los colegios, hoy en día no existe. No tenemos acceso a preservativos, no tenemos acceso a otros métodos anticonceptivos y tampoco tenemos acceso a la información necesaria para saber cómo utilizarlos ni tampoco para saber cómo vivir nuestra sexualidad y todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales y reproductivas también.
Sí, por eso también la importancia, ¿no?, que de algo que está surgiendo ahora, que es la separación del Estado de la Iglesia, ¿no? Porque los intereses de estos poderes también influyen mucho en la no aplicación plena de una ley, y todo termina quedando en las voluntades personales de algunos particulares docentes o alumnos que se organizan y pueden darle viabilidad a algo que por ley tendría que ser para todas y todos, para todes. Entonces se hace muy difícil esa lucha, porque siempre estás en pérdida, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es una lucha compleja, es una lucha larga, pero es una lucha que sabemos que vale la pena dar, así que seguiremos en ese camino.
Sí, ya ahí me parece que es, para que no sean todas tan pálidas, importante resaltar también el protagonismo que van teniendo los estudiantes, los alumnos, una parte de los docentes, en enfrentar naturalmente esto, ¿no? Uno conoce de clases en donde se plantean conceptos aberrantes, pasados, y que los alumnos enfrentan con sus opiniones, y de a poco se va abriendo cada vez más paso, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí, me parece que generacionalmente hay muchas transformaciones. Me parece que esta es una generación que ha discutido a las problemáticas de género como ninguna otra, y que ha tomado lo que vienen haciendo nuestras compañías hace muchísimos años, y que ha tenido la posibilidad de o ha tenido la suerte tal vez de poder verlo realizarse, de poder ver la ley de educación sexual integral sancionarse, de pelear por su aplicación, de poder ver cómo por primera vez el aborto legal llega al Senado. Me parece que estamos viviendo un montón de momentos históricos, y que esta es una generación que ha logrado canalizar eso y que ha logrado entender que el feminismo es una conquista y es un movimiento que es innegable, y que es innegociable, y que a partir de ahora vamos por más, y vamos por cada uno de los derechos que nos han sido arrebatados, y vamos por la defensa de todos los que ya conquistamos.
Te hago una consulta en lo organizativo para la jornada de mañana. La verdad no estoy muy seguro de que esta información que me llegó sea así, pero se está diciendo que se adelantó el inicio de la sesión. ¿Esto modifica de alguna manera la organización del movimiento en cuanto a horarios de juntada, puntos de encuentro y demás cuestiones?
A mí me parece que hay muchos intentos de parte de los antiderechos para hacer jugadas sucias, para tratar de mover o de cambiar la manera en la que se va a dar la jornada de mañana. No tenemos ninguna información confirmada, como bien decís, estamos a la espera de que esta información llegue, que me parece lo que es fundamental. Hasta ese momento vamos a continuar con el esquema que ya teníamos previamente armado, y en el caso de que haya modificaciones, nos adaptaremos a esas modificaciones, pero nuestro plan es estar en la calle desde el primer hasta el último momento, sea cual sea el horario.
Bueno, para ir cerrando, te queríamos cambiar un poco de tema y preguntarte, ¿cómo sentís que ha repercutido este hecho tan doloroso de la muerte de los docentes en Moreno, que ha tomado tanta trascendencia, que ha desatado tanta lucha entre los docentes, los padres y todos los que defendemos la escuela pública?
Me parece que es un hecho aberrante, me parece que es un hecho que demuestra la realidad de la educación y el financiamiento de la educación en la provincia de Buenos Aires hoy en día. Es un desfinanciamiento que gracias a este gobierno se viene viendo hace un tiempo largo en la capital federal, y que ahora se está evidenciando también en la provincia de Buenos Aires. Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con un desinterés, o con todo lo contrario, con un interés de perjudicar y de sacarle las posibilidades de crecimiento al sector trabajador. Y creo que esto lo evidencia. La verdad que me parece que fue un gran shock para toda la comunidad educativa enterarse que podría haber sido cualquiera de nuestros docentes o de nuestros directivos que tanto luchan para poder garantizarnos una educación de calidad y para poder garantizarnos un mate cocido caliente cuando llegamos a la escuela. Y me parece que eso es lo remarcable, o tal vez lo más doloroso, así como también la respuesta fría y descorazonada e insuficiente que dio la gobernadora Vidal, que es la principal responsable de este hecho.
Desde el punto de vista de cómo impactó en la sensibilidad de la mayoría de los jóvenes, ¿cómo lo ves vos? ¿Es un hecho que trascendió o quedó en una parte más consciente de los jóvenes?
Para mí es un hecho que trascendió. Yo creo que también es algo que nos interpela muy de cerca, ¿no? Porque todos vimos a nuestros docentes llegar temprano para prendernos las estufas, para ver si hay gas, llegar temprano para ver si hoy va a poder haber clases porque hay luz, porque hay agua, ver si los bancos están en orden, ver si tenemos comida, si llegaron las viandas. Es una realidad que vivimos día a día porque es la realidad del desfinanciamiento de la educación. Entonces, me parece que con respecto a eso es algo que nos toca de cerca.
Bueno, te queremos agradecer mucho, Sofía. Mira, en el programa anterior sobre este tema pudimos sacar al aire a Mabel Bianco, digamos, ¿no?, que es una de las precursoras del movimiento feminista en nuestro país. Y hoy tener una voz joven como la tuya nos dice de la vitalidad y de todo lo que se ha conquistado y de que vamos por más, como bien decís vos, y que esto no se detiene. Así que bueno, te agradecemos, te queremos saludar.
Por favor, muchas gracias.
Como decía Don Atahualpa, ¿no? Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Y ahí estaremos acompañándola.
Bueno, un abrazo. Gracias,
¿eh? Chao.
Chao. Bueno, realmente una entrevista muy linda. Nos hemos cargado hoy con temas muy fuertes y sensibles. Vamos a pedirle a Eleonora otro tema musical que tiene que ver con los temas que estamos desarrollando. Bueno, estamos nuevamente en el estudio ya para despedirnos. Queremos dar algunas noticias, algunos hechos que son para nosotros importantes. Uno de ellos es que estamos preparando una barrileteada con el Club Vélez Arfield con la idea de festejar el Día del Niño izando, poniendo a volar barriletes en el Estadio Grande de Vélez, el estadio donde se ganaron las copas intercontinentales y demás, ¿no? Para eso, este sábado a las 14 horas está citado una jornada de trabajo entre amigos del Club Vélez Arfield, a quien seguimos agradeciendo y abrazando por el espacio y la ayuda que nos dan, chicos de nuestro hogar, algunos operadores y miembros de la comisión directiva, que nos vamos a dedicar a ir preparando los barriletes para esa jornada. Así que si alguno de los que se nos está escuchando quiere participar voluntariamente de esta actividad, va a ser muy bienvenido.
Todos invitados, ¿no? Y bueno, me parece que también para ir cerrando, una vez más pronunciarme a favor de la ley de interrupción del embarazo, que mañana será una jornada en paz, que el Senado, que terminan siendo en definitiva nuestros representantes, escuchen la voz de la calle. Me parece que la discusión a nivel social está ganada, así que no hay mucho más que decir. Me parece que la equidad de derechos es lo que la bandera que levantamos siempre desde la casona, y está todo nuestro apoyo dado en que sea ley y que sea una jornada en paz por todas nuestras compañeras. Y si me permitís un segundito, mandarle un beso a mi compañera y a mi hija que me están escuchando y que me bancan todas las locuras y también me sostienen día a día.
Bueno, un saludo entonces para la compañera de Julio, y nos estamos despidiendo con la cortina de nuestro programa. Hasta el próximo martes. Niño que baila, le va a robar. Viernes, los niños que...